aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia del programa Las Noticias Como Son, que como de costumbre presentamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía y sobre todo el saludo a los que escuchan dentro y fuera de Cuba.
Y los que nos ven también a través de Facebook.
A través del Facebook Live, por supuesto que sí. Agradecemos también los comentarios que van dejando ahí debajo de,
y los likes,
de cada programa, sin duda. Hoy en la tertulia tenemos que seguir hablando de Ucrania, pero vamos a comenzar con un artículo que recogemos de la invitada de hoy a la tertulia, Cuba en el escenario de la invasión rusa a Ucrania. Claro, el gobierno de La Habana no podía condenar a su benefactor Putin, a cuyos enviados personales prometió lealtad recientemente.
Así mismo es. Lamentablemente, dicen muchos cubanos y otros, o sea, dentro y fuera de Cuba, pero es así, esa es la realidad.
Hubo un paseo de funcionarios cubanos recientemente por La Habana.
Rusos.
Sí, visitando a Cuba,
sí,
claro.
Sí, sí, entre enero y febrero caminaron, pasaron, el de la Duma, el otro... Pusieron el pago
de esa deuda que tiene Cuba con Rusia.
Que no la sabíamos, por lo menos yo no había leído sobre esa deuda.
¿Y cuántas cosas no sabemos?
Así mismo es.
Además, Estados Unidos está condenando al gobierno cubano por responsabilizarlo de la invasión rusa. Claro, al final Estados Unidos es el culpable.
Sí, según los... El Totí es el que tiene la culpa siempre.
Diplomáticos boicotean en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra videoconferencias del canciller ruso, de Sergei Lavrov. Y la Unión Europea, muy preocupada por las severas condenas contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Cuba.
Y me parece muy bien, porque en medio de esta situación, de esta tensión que el mundo entero está mirando para Ucrania, el gobierno cubano mira con sus ojos para Ucrania, pero pone la represión al interior del país. Así que me parece muy bien esta solidaridad de la Unión Europea y esta preocupación con los que están yendo a la cárcel dentro de Cuba. Bueno, son las noticias que vamos a estar tratando hoy con Miriam Leiva. Decía José Luis que íbamos a estar analizando un artículo de nuestra invitada, es Miriam Leiva, columnista, escribe para Cubanet, es una de las columnistas de Cubanet, la página de opiniones, y también es la que escribe su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, el turismo ruso, principal esperanza de Cuba para reflotar la economía nacional, se irá a Bolina. Los programas de desarrollo con créditos en ejecución, los combustibles de urgencia y los envíos humanitarios se ralentizarán o sucumbirán, como dice Miriam Leiva en este artículo. ¿Por qué? Bueno, porque el alza de los precios del petróleo también va a afectar a Cuba, aún más cuando hay inestabilidad en los suministros de Venezuela. Los cubanos de a pie no podrán viajar asiduamente a Rusia, como dijimos recientemente aquí en el programa, para surtir de productos el mercado negro, no solamente para salir del país, sino también para buscar y regresar con algún avituallamiento.
Como Rusia no exige visa, hay muchos cubanos que tienen sus dólares, van a Rusia, es verdad que es un poco más caro, más lejos, pero bueno, van a Rusia, compran y vienen a la isla. Otros no, otros van y no regresan, ¿no? Pero también se van a ver afectados.
Bueno, las sanciones económico-financieras impuestas a Rusia podrían agudizar la catástrofe en Cuba, carente de liquidez desde hace años, con gran inflación, empresas estatales improductivas, mayores dificultades para aliviar la presión política mediante el éxodo masivo. Así irá increciendo el descontento popular que ha sido reprimido bajo el sexagenario pretexto del bloqueo del embargo.
Vamos a comenzar con Miriam Leiva, que hable, ¿no? Que su opinión, la que ha escrito, bueno, pero que nos las diga. Pero, Miriam, a mí es un pequeño análisis que hago antes de presentarte o antes de darte paso. Y es que si bien en un momento determinado el gobierno cubano tuvo suerte cuando se cae precisamente la Unión Soviética, que desaparece la Unión Soviética, le aparece Venezuela. Pero después, y esto es un juego interesante, ahora Venezuela ha mermado muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos saben la situación que hay en Venezuela, ha mermado. Y el gobierno cubano un poco que le ha echado mano nuevamente a los rusos, a su amigo Vladimir Putin. Pero ahora el que cae en desgracia por su propia culpa es Vladimir Putin. Es decir, yo creo que ahora lo que fue buena suerte en un momento ahora se está convirtiendo en mala suerte para el gobierno cubano.
Y
¿no?
Seguimos viendo a Cuba, Venezuela y también Nicaragua saludando lo que hace el señor
sí,
Putin.
Además, Miriam.
Sí, esto realmente es muy bochornoso para el pueblo cubano, que nos estén arrastrando a supuestamente apoyar la invasión esta de Putin a Ucrania, un país que hasta ahora aquí lo que se conocía era pobres niños de Chernobyl que venían sí. aquí, o sea, de la explosión nuclear, venían aquí a curarse y bueno, se suponía que todo era una gran amistad con lo que está con las instituciones de Ucrania, y resulta que ahora esos niños mismos que quizás se salvaron aquí en Cuba después de Chernobyl, quizás son los que están muriendo ellos o sus hijos o sus parientes ahí en estos momentos. Hay una cuestión muy importante, y es que el gobierno cubano no tiene, como ustedes mismos comentaban, para dónde virarse ya, ¿no? O sea, bueno, los chinos tienen una colaboración, pero a los chinos sí hay que pagarle y con los chinos sí hay que ser eficiente, y los chinos han luchado muy fuerte para sacar a los millones de chinos que estaban en un estado de pobreza muy importante, muy grande, y resulta que han tenido avances e incluso han venido aquí a Cuba como asesores para demostrarle cómo ellos lograron la apertura, y sin embargo sencillamente le han dado la espalda inclusive hasta las reformas de China y Vietnam. Entonces, no pueden contar con esa incondicionalidad de China. En el caso de Rusia tampoco era incondicional, ¿no? Pero había un poco más de acercamiento en estos últimos tiempos. Y a Rusia siempre le ha sido muy interesante y muy necesaria tener a Cuba como, digamos, como una forma de un poco tratar de chantajear a Estados Unidos, porque, bueno, está frente a Estados Unidos, ¿no? Está a 90 millas, como sabemos, y además, bueno, toda la historia que tenemos de la participación de Cuba en América Latina, y entonces Rusia también entrar por ahí en toda esta esfera, toda esta zona nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya al caerse esta situación, porque inclusive hasta estamos viendo hasta los viajes, o sea, ni siquiera se puede ir allá a comprar y venir a vender o tratar de tener el éxodo por ahí, porque sencillamente no hay vuelos aéreos, o sea, no hay vuelos, y ahí ya corta completamente. No es solo lo que viene ahora en Rusia de la situación económica que se la van a sentir los rusos, sino que no tiene el turismo como llegar aquí, o sea que habían apostado como tabla de salvación el turismo ruso, que realmente estaba incrementándose, y ahora se pueden lo que estaban viendo era cómo se podían ir los turistas para allá, los que quisieran irse, no, porque otros quizás se queden por el camino. Entonces la situación es muy complicada. Otra cosa que no se vio en el artículo, quizás cubané un poco, que eso sí lo omitió, yo estaba en mi artículo, publiqué en el blog, y es el efecto que tiene esta posición del gobierno de Cuba de apoyo incondicional a esta invasión, a esta matanza, en el contexto latinoamericano. O sea, la CELAC, esto lo que es la organización que se creó por Fidel Castro y Hugo Chávez, y en ese momento también habían algunos países importantes de América Latina que apoyaban, no tenían otro sistema de gobierno, pues esa organización que realmente logró ser bastante fuerte y aunar a pesar de las distintas posiciones a los países latinoamericanos y del Caribe, sencillamente ya estaba muy debilitada. Lo primero fue México, que estuvo de pro tempore, y después ahora Argentina trataron de irla recuperando a través de programas más bien sociales, culturales, y sacar la parte política, porque en el contexto actual de América Latina pues no tenían apoyo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con esta posición del gobierno cubano, a ultranza, por supuesto, de Maduro, que está que no deja de dar gritos ahí defendiendo a Putin, pues lo que ocurre es que se debilita absolutamente la posición del gobierno cubano en el contexto de la región, y además, por supuesto, acaba ya de debilitar a la CELAC. Uh-huh. Hay una cuestión, para nosotros es realmente muy importante tener en cuenta que el efecto económico y hasta político que va a tener esta situación de Rusia es muy importante, porque tiene tantas sanciones que Rusia no se puede ayudar ni a sí misma. O sea, veremos que inclusive las protestas dentro de Rusia de la población, y no se verá a simple vista, pero sí seguramente todos los empresarios rusos estos que le han cerrado sus negocios en el exterior, los millonarios que se fueron, inclusive tienen barrios completos exclusivos en ciudades muy importantes de Europa y otras partes del mundo, con mansiones millonarias. Todas esas personas se la están sintiendo, porque ahora no pueden hacer ninguna transacción, no pueden tener ningún negocio activo, en fin, que se va a sentir tanto, inclusive hasta en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si las Fuerzas Armadas rusas están dispuestas a soportar este descalabro y esta cuestión demencial de Putin, que ellos saben que no va a tener una salida victoriosa como ellos quieren. Entonces, esa es la situación. Aquí quiero decir que no es que yo quiera ser catastrofista, sino que el pueblo de Cuba ya se está dando cuenta, pero se dará cuenta de que si ya aquí no había dinero ni para comprar, bueno, ni el fertilizante para que pudiéramos tener arroz, y por eso la producción de arroz, de azúcar, de todo, ahí va al piso, y ya había problemas de abastecimiento de la canasta, inclusive básica, la cuota esa de comida que nos dan muy pequeño, nos venden muy pequeña todos los meses, ya tenía dificultades para cumplirse. Bueno, pues ahora sí hay que ver cómo vamos a salir adelante en que no haya aquí una hambruna o una situación muy fuerte, porque no solo porque no lleguen cosas de Rusia, porque no es que llegaran así de una cantidad grande, sino porque ahora por una parte todos los productos se van a subir los precios. El petróleo ya va por más de $100 el barril. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá que salir el gobierno cubano a buscar petróleo. ¿Tendrá dinero para eso? En fin, que es toda una situación tan complicada que se va a sentir aquí, en el mundo entero se va a sentir, pero bueno, ya aquí no teníamos una economía que le pudiera dar el frente ni a la situación tan tensa que había en Cuba. Por lo tanto, en estos momentos es muy difícil solución a corto plazo. Y una cosa final que quiero decir es que precisamente el embajador del gobierno de Cuba en Naciones Unidas hoy votó en contra de el acuerdo que había dentro de la Asamblea General de tratar la situación de Ucrania y sacar una declaración. Nada más que hubo 5 países que votaron en contra, y Pedroso argumentó a favor de la invasión esta. No le llamó invasión, por supuesto, pero bueno, los argumentos de él era evidente un apoyo a Putin.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Estados Unidos ha condenado el apoyo del régimen cubano a Rusia en medio de la invasión del país. Ha despertado el rechazo internacional. Se defendió Estados Unidos de las acusaciones de las autoridades castristas que responsabilizan a Estados Unidos por los ataques. Entre tanto, vimos a decenas de diplomáticos retirarse de dos reuniones de Naciones Unidas en Ginebra, donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, transmitía una declaración en vídeo como protesta por la invasión de Rusia a Ucrania. Lavrov habló por video ante esta conferencia de desarme y el Consejo de Derechos Humanos, a la que tenía previsto asistir personalmente antes de que varios países europeos cerraran su espacio aéreo a los aviones rusos. Un portavoz dijo que unas 100 personas abandonaron la sala.
Sí, lo vimos en imágenes, tú y yo, señor, lo vimos en imágenes. La televisión cubana no lo puso, claro. Lo vimos en imágenes como casi todos los diplomáticos, la mayoría de los diplomáticos salía de esta sala de donde sesiona allí el Consejo de los Derechos Humanos. Lo que dijo la embajada textualmente, José Luis, creo que es bueno que lo sepan los oyentes, lo que dijo la embajada de Estados Unidos en Cuba: condenamos la falsa retórica del régimen cubano que culpa de sus problemas en Cuba y ahora de la invasión de Ucrania a los Estados Unidos. Rusia tiene toda la responsabilidad por su invasión premeditada de Ucrania y la consiguiente pérdida catastrófica de vidas. Es un Twitter oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Miriam Leiva.
Sí, esto es realmente... en la diplomacia es una cosa escandalosa. Yo quisiera, no voy a repetir ya lo de Estados Unidos, porque ustedes han sido lo han planteado completamente claro. Lo que sí quiero también unir a esto, la posición que ha adoptado el gobierno cubano con respecto a Ucrania, vista desde aquí por los diplomáticos europeos y por la embajada de Ucrania en La Habana. Los diplomáticos europeos fueron hace ya días, inmediatamente que se supo de la invasión, a prestar su solidaridad a la embajada de Ucrania aquí en La Habana. Por supuesto, era la posición, es la posición de toda Europa, de Unión Europea. Ahora, ¿qué ocurre? Que el embajador de Ucrania se ha quejado porque, bueno, sencillamente estamos viendo la posición del gobierno de Cuba, ¿no? Y incluso está recibiendo mucho apoyo de la población cubana que está oyendo ahí y expresando su apoyo o enviando fax, Twitter, Twitch, en fin, Facebook. Mucho que esto sería muy bueno, muy importante de expresar la posición de nosotros los cubanos, porque sencillamente nos están llevando a apoyar un prácticamente un genocidio y una destrucción de un país que no es lo que queremos para el nuestro. Entonces, como yo, que no quiero eso que me pase en mi país, ni quiero que nosotros los cubanos se lo hagamos a otros, ¿cómo yo voy a apoyar una situación así?
Y la Unión Europea ha mostrado preocupación en las últimas horas por las severas condenas de hasta 20 años de prisión dictadas contra una veintena de manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales el 11 de julio pasado en Cuba. Nos preocupan las severas condenas impuestas, afirmó el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, en su cuenta oficial de Twitter. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep de Borrell, instó a las autoridades de La Habana a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.
Y esto llama la atención, primero, y qué bueno que lo han hecho, y segundo, no podemos olvidarnos que lo que están yendo a prisión, además de algunos activistas ya reconocidos, son gente que salieron a protestar espontáneamente el pasado 11 de julio. No podían más, y hay un derecho humano a la protesta, y es la que el gobierno cubano está reprimiendo como de costumbre. Miriam Leiva.
Bueno, el gobierno cubano, con la desgracia de otro, tiene suerte, ¿no?
Sí,
¿en qué sentido? Cuando hicieron la gran redada de la Primavera Negra del 2003, o sea, cuando se llevaron a los 75 para prisión y muchas cosas más hicieron, ¿no?
Y fusilaron a tres jóvenes que intentaron llevarse una lanchita de Casablanca.
Sí, horrible. Entonces, ¿Qué pasaba en ese momento? El gobierno cubano lo calculó bien para que coincidió con la entrada de las tropas norteamericanas en Irak, y entonces quedó cubierto en ese día, digamos, prácticamente lo que estaba ocurriendo en Cuba. Lo que pasa es que nosotros nos movilizamos y, y movilizamos a la opinión pública internacional, ¿no? Varias personas aquí que quedamos además cercadas, solas, con una gran dificultad para poder lanzar esa información, pero y apoyo también de sobre todo la Unión Europea, pues se logró romper ese cerco. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que tiene el gobierno cubano la suerte de que esté pasando esta situación de desgracia en Ucrania y que la noticia de los juicios y lo que se está haciendo aquí, pues quede bastante solapada. Por eso es importante que distintos organismos internacionales y además la prensa internacional, pues se le dé cobertura a esta situación para que se sepa lo que ocurre en Cuba y cómo el gobierno cubano no debe ser impune a poner esas condenas extraordinarias a personas que sencillamente estaban expresando su opinión. Es verdad que hubo actos vandálicos, es verdad que eso no debe suceder y que debe ser condenado, pero también debe ser proporcionalmente condenado.
Miriam, lo de los actos vandálicos existe en el mundo entero, donde quiera que hay manifestaciones, siempre existe. Hay personas que se ciñen a, digamos, que van justamente en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos se piden permisos para hacer protestas. Siempre se dan los permisos. La policía incluso ayuda a cuidar esas protestas, esas marchas. Pero siempre hay los que se salen, que son los que cometen actos delincuenciales, que son, lo hacen. Ahora, usted no puede juzgar a una persona que rompió una vidriera, no la puede juzgar igual, o mejor dicho, a una persona que caminó y protestó contra algo, no lo puede juzgar igual con que el que rompió una vidriera de una tienda. Eso se cae de la mata. Bueno, pues en Cuba están metiendo en el saco de los que rompieron vidrieras y asaltaron negocios, los están metiendo a los que salieron pacíficamente a protestar, que gracias a Dios fue la inmensa mayoría. Unos pocos lo hicieron, como sucede en cualquier lugar del mundo, y merecen que le apliquen la ley, claro, porque rompieron, vandalizaron, pero tampoco las medidas que están poniendo y los años de condena que están imponiendo por vandalizar.
Unas casi 1,000 personas, 700 y tantas, fueron procesadas recientemente o están ya en camino a recibir la sentencia, que hay personas, por cierto, que fueron juzgadas y todavía están esperando la sentencia, y sin embargo, los que posteriormente llevaron a juicio ya tienen su sentencia. Es un sistema judicial que nadie entiende.
Y además, entonces, ¿por qué sedición? Por romper vidrieras, sedición. O sea, yo creo que el gobierno cubano incluso hasta se contradice, ¿no? A casi todos le pusieron sedición. Sí, pero la sedición no es el que rompe una vidriera o el que entra a un comercio. Eso es otra cosa.
Pero
¿no?
La ley, ¿quién la pone?
Sí, una sola persona, un solo gobierno. Claro. Miriam, ¿no? Te escuché que dijiste así, no sé si querías aportar algo.
Bueno, no, yo lo que quería decir es que aquí se pasan la vida en la televisión y otros medios poniendo a grupos cubanos, que por cierto son bastante pequeños, por todos los lugares, que si una marcha en Estados Unidos, desde Miami hasta Washington, que si por Europa, que los carteles, que qué sé yo. Oye, pero lo pueden hacer, no tienen problema, y caminan y van, las máquinas por en medio de Miami, etcétera. Y entonces resulta que aquí el cubano, en su propia tierra, no tiene derecho ni a expresar su opinión en lo más mínimo.
Puente de Amor es el que hizo una marcha de Miami hasta Washington para pedir el fin del embargo.
Y acá en Miami los fines de semana también
manifiestan.
Hace manifestaciones.
O sea, ellos se manifiestan públicamente. Puente de Amor, se repite.
Piden sus permisos
para poder hacerlo. Claro, como es una sociedad normal. Fueron a Washington a pedir el levantamiento del embargo y después el gobierno cubano lo recibe, a los representantes de esta organización los recibe en Cuba. Y lo recibe con honores porque pidieron cosas a favor del gobierno. Perfecto. Pero bueno, entonces el cubano no puede protestar contra el gobierno. Buena pregunta, ¿eh?
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó acá en La Tertulia y a ustedes también.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes comenzando a las 9 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, presentamos aquí en Las Noticias como Son, tema a fondo, desde los estudios de Radio Martín, ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Miles de cubanos que llegaron a la frontera de Estados Unidos y solicitaron asilo podrían obtener la residencia permanente a través de la ley de ajuste cubano vigente desde 1966. Pero hasta ahora la decisión del juez no incluye a todos los cubanos, pues el beneficio se logró gracias a una demanda colectiva que incluye casos entre el 12 de enero y el 17 de noviembre de 2021.
Y aquí es donde vienen las confusiones, las malas informaciones. No creo yo que haya mala intención, pero cuando se trata de inmigración es tan difícil a veces, porque es tan técnico, es un tema tan técnico, y además los cubanos están tan ansiosos de conocer lo que pasa en el mundo, pero también lo que pasa con las leyes migratorias, sobre todo acá en Estados Unidos, que por eso en este programa habitualmente entrevistamos al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Yo diría que Ángel Leal ya pues prácticamente es miembro de este programa Las Noticias como Son. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido una vez más.
Muchísimas gracias, amado José Luis, y gracias por esa introducción y por ese honor, y así lo considero, un honor de poder colaborarles en este espacio tan importante, no solamente para la comunidad y el cubano en el exilio, pero también para el pueblo de Cuba.
¿Cómo no? Sobre todo el pueblo cubano, para que se informe verdaderamente cómo es el proceso migratorio y no escuche, como se dice, cuentos de sirena.
No, exactamente.
Abogado Leal, estamos hablando en este caso del denominado I-220A. ¿Qué es realmente esto?
Eso es un formulario del Departamento de Seguridad Nacional que literalmente es una orden de libertad bajo palabra. En inglés es un order of release on recognizance. Entonces, lo que sucede y lo que forma la base legal de esta demanda colectiva que se titula Ravelo versus Mayorkas y fue una demanda federal que se presentó aquí en el Distrito Sur de la Florida, en la Corte Federal, era de que cualquier libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional pendiente corte debería de ser interpretado o entendido como un parol de jure, es decir, para efectos legales, de tal manera que el cubano que haya llegado, que se haya presentado o se haya entregado en un punto de revisión o puerto de entrada para pedir asilo, que le dan esta libertad bajo palabra con el formulario I-220A, que esa persona debería de poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Y esta es una teoría legal que existe hace muchísimos años. Últimamente empezó a sonar más producto de un dictamen de un juez de inmigración de acá de Miami, Timothy J. Cole, que determinó prácticamente lo mismo, que cualquier libertad pendiente de juicio por parte del Departamento de Seguridad Nacional debería de ser considerado un parol. Ese caso estaba bajo revisión, o está bajo revisión, con el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, pero mientras tanto existió esta demanda colectiva y se llegó a este acuerdo con el Servicio de Inmigración que favorece muchísimos cubanos que entraron al país, que fueron liberados por el Departamento de Seguridad Nacional, pero no precisamente con un documento que diga la palabra parol.
Voy a hacer ahora una interpretación de todo esto al idioma cubano, no al idioma castellano, al español, no, al idioma cubano. y usted me dice al final si tengo razón o no para que los cubanos entiendan.
Perfecto.
El problema es que cuando usted hace una entrada a los Estados Unidos para que pueda aplicar al año y un día a la ley de ajuste cubano, usted tiene que hacer una entrada legal a los Estados Unidos. Cuando las personas estaban entrando, a algunos les ponían el grillete, a otros no, y a esperar el juicio de asilo político, después que pasaban el miedo creíble, les daban este formulario, este I-220A, y usted venía a su ciudad, se reunía con su familia y ahí empezaba a esperar el asilo político, técnicamente no había hecho una entrada legal a los Estados Unidos. Por lo tanto, no podía aplicar al año y un día a la ley de ajuste cubano. Esta decisión de Ravelo versus el ministro de
Mayorkas,
lo que hace es considerar el documento que le dieron a la hora que usted entró por la frontera, considerarlo una entrada legal, y entonces técnicamente ya usted puede aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Qué tal me quedó?
Perfecto. Así mismo es.
Es así, ¿verdad?
Así mismo es. De hecho, literalmente lo que dice el aviso de este acuerdo, que es un aviso para ciertos nativos o ciudadanos de Cuba, quienes son extranjeros que solicitaron admisión en puerto de entrada y quienes se le negaron el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano, basado únicamente en la determinación de que no habían podido demostrar que habían sido admitidos o habían entrado al país bajo parón.
Uh-huh.
Entonces, así se titula literalmente el aviso que está publicado en la página de UCIS. Entonces, básicamente dice, y los criterios son los siguientes: si usted es nativo o ciudadano de Cuba, ¿quién cumple con la definición de extranjero solicitando admisión en puerto de entrada? Que se explica por sí mismo. Dos, que antes de que le hayan firmado una orden de deportación, fue puesto en libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional después de haber estado bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional y entró a los Estados Unidos bajo el formulario I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra, o bajo fianza emitida por el Departamento de Seguridad Nacional entre las fechas del 12 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2021. ¿Por qué estas fechas? El 12 de enero de 2017, obviamente, es la fecha que se eliminó la política de pie seco, pie mojado, que ya no existía, por así decirlo, la probabilidad de que el cubano que llegara a tierras americanas entraba bajo parol. Y el 17 de noviembre del 21, porque a partir de esa fecha es cuando se le restituye a el Departamento de Seguridad Nacional la posibilidad de emitir un parol en el caso de un cubano o cualquier otro extranjero que se presente para ser admitido al país. Tres, que no haya salido de los Estados Unidos después de haber sido liberado por inmigración. Cuatro, que haya solicitado la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Y cinco, que le hayan negado el caso producto de presuntamente no haber entrado bajo parol, haber sido admitido legalmente, ya que consideran que esta libertad bajo palabra constituye una admisión al país. Y lo otro que agregan es que aquellas personas que no hayan solicitado la residencia por este motivo, que lo pueden hacer, y aquellas personas que la hayan solicitado y que se le haya negado presuntamente por no haber entrado bajo parol, que tienen un año a partir del 23 de febrero del 2022 para pedir la reapertura de ese caso de ajuste cubano para que el Servicio de Inmigración tenga la oportunidad de readjudicarlo. Sí ponen que en esa moción de reapertura, que generalmente se debe de presentar a los 30 días de la adjudicación del caso, que pongan moción de reapertura fuera de tiempo, ajuste cubano negado por presuntamente no haber entrado en parol. Entonces hay una fraseología en inglés que se debe de poner en la moción, pero le están dando un plazo de un año para reabrir esos casos.
Mm. Abogado, una pregunta. ¿Por qué inmigración es selectivo a la hora de ponerle a un inmigrante, ¿no?, el, como decía Amado, el grillete o esa tobillera negra en uno de los pies? ¿Por qué es selectivo? Porque vemos ahora que no todos los cubanos la tienen.
No, efectivamente, hay distintos mecanismos de no estar bajo una detención inmigratoria. Diría el primero es esta orden de libertad bajo palabra, que es el formulario I-220A. También existe la posibilidad de que le pongan, que lo liberen bajo fianza, también existe la posibilidad que lo pongan con una orden de supervisión donde se tienen que reportar a ICE, y inclusive existe la posibilidad de lo que llaman ISAP, que es el programa de supervisión intensa, que es donde vemos lo de grietes, tienen que le llaman una hora determinada semanalmente para asegurarse que la persona sigue en el país, y todo esto se hace para asegurar la comparecencia en el Tribunal de Inmigración. Entonces, realmente eso depende mucho del criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza para aquellas personas que están viniendo por frontera o que vinieron por frontera, y también el criterio de los oficiales de ICE, Inmigración y Control de Aduanas, para aquellas personas que ya se encuentran dentro del país, pero que sean deportables.
Es discreción del funcionario.
Del funcionario, claro. Sí. Y la cuestión de inmigración es muy, muy, muy discrecional, por eso es tan complicado.
Sí.
Una pregunta. En este programa nosotros dijimos, y esto es una pregunta aclaratoria para que la gente en Cuba también lo sepa, nosotros dijimos en este programa que muchas de las personas que estaban entrando pendientes a asilo político, una vez que pasaba el año y un día, el abogado generalmente que tenían o la persona le preguntaba al juez, le pedía al juez que le diera, vamos a decir, la posibilidad de aplicar al asilo a la ley de ajuste cubano. Con esta decisión que se ha tomado en este momento, ya eso no hay que hacerlo. Automáticamente todos los cubanos que entraron ya tienen derecho al año y un día a aplicar a la ley de ajuste, a la residencia a través de la ley de ajuste.
Sí, pero hay que anunciárselo a la corte. Y eso es muy importante.
O sea, hay que seguir diciendo, los que están pendientes de juicio político.
Explique bien eso, ¿cómo es?
Sí, efectivamente, y un punto muy importante que han tocado ustedes. Hay jurisdiccionalmente dos categorías de personas. Hay el extranjero que solicita la admisión en el puerto de entrada, que realmente es el sujeto de este acuerdo en la demanda colectiva. Esa persona, aunque en teoría todavía cabe la posibilidad que lo citen a la Corte de Inmigración, esa persona va a presentar la residencia directamente con el Servicio de Inmigración, con USCIS. Ahora, hay el caso de que entró ilegalmente. Y después de que entró ilegalmente, se entregó a Inmigración. Esa persona ya no es un extranjero solicitando admisión en un puerto de entrada porque lo encontraron dentro del país. Esa persona entonces está bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración. Técnicamente, este acuerdo de la demanda colectiva no aplica a esa persona. Porque la primera condición es que sea una persona que se haya entregado en el punto de revisión o puerto de entrada, no el que haya entrado ilegalmente y después se haya entregado. Habiendo dicho eso, vamos a hablar del caso que entró ilegalmente y después se entregó. Igual pudo haber estado bajo custodia inmigratoria, igual pudo haber sido liberado con el formulario I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra. Entonces, a nivel de Corte de Inmigración, y esto fue producto de la decisión del juez Cole, y es el mismo argumento legal, es la misma teoría legal. Igual se puede argumentar que el haber sido liberado después de haber pasado por la custodia inmigratoria antes de que le firmaran una orden de deportación, igual constituye un parol, de tal manera que esa persona debe de calificar para ajuste cubano en Corte de Inmigración. Y a su pregunta directamente, aunque este acuerdo en la demanda colectiva no tiene que ver específicamente con esas personas que están a nivel de corte, la teoría legal sí, y por supuesto se debe de pedir el recurso con el juez de inmigración, ya que existe este acuerdo que de cierta manera apoya esa teoría legal, que les ayuda a los cubanos a ajustar bajo la ley de ajuste cubano, a pesar que estén bajo la jurisdicción de la corte.
Pero sigue siendo a discreción del juez.
Efectivamente.
Para esos cubanos a discreción del juez.
Efectivamente. Y lo otro importante, y es un punto práctico, que a nivel de corte hay un itinerario de fechas tope de presentar su respuesta a las alegaciones en su contra, de que si eres deportable o no, que cuál es el recurso que vas a presentar. establecen fechas de la fecha tope de presentar el recurso, o sea, que no asuman que el juez va a decir, bueno, usted ya califica bajo la ley de ajuste cubano, y, o sea, tiene la obligación afirmativa de anunciarle a la corte que tiene la intención de pedir ese recurso de ajuste cubano, aparte del posible caso de asilo que puede estar pendiente.
Abogado, perdóname, José Luis, para terminar este tema, en su experiencia, por su práctica, usted tiene una oficina muy grande de abogados, son varios abogados trabajando para su oficina. Hay muchos cubanos, vamos a decir, llegan muchos cubanos a su oficina, de los que entran a Estados Unidos, no se entregan y después, o sea, entran, los traen, los trajo un contrabandista, los metió aquí adentro, vivieron aquí adentro y después se entregaron. ¿De esos casos hay muchos?
Muchísimo. Y lo otro interesante con esos casos es, entran, hay que decirlo, indocumentados, claro, de forma ilegal, pero se entregan y quedan pendiente corte, inclusive con la orden de libertad bajo palabra, y nunca los llegan a citar a la corte. Entonces, en esos casos, aunque estamos pendientes en cualquier momento que le llegue la notificación de comparecencia para ir a la corte, igual trabajamos el caso, pedimos el asilo antes del año, pedimos el ajuste cubano si entraron con esta I-220A al año y el día, pero entonces ya todo depende del tema jurisdiccional, porque si ya es una persona que está citada a la corte, pues entonces se procede a nivel de corte, pero si es una persona que no han citado a la corte, igual se procede con el servicio de inmigración. Así que realmente hay dos cosas muy importantes de entender en estos casos. Primero, si eres arriving alien, que es el que se entregó en la mera frontera, en el punto de revisión.
O en el aeropuerto,
O en el aeropuerto, en el puerto de entrada, efectivamente. O eres la persona que ya entró ilegalmente y después se entregó, porque jurisdiccionalmente ese caso le corresponde a la corte y no al servicio de inmigración. Y segundo, ¿de qué manera usted fue liberado de la custodia migratoria? Si fue con esa orden de libertad bajo palabra, si fue confianza, o si usted ya fue liberado después de que le hayan firmado una orden de deportación, porque en ese caso ya usted no calificaría.
Abogado, ¿qué pasa con las personas que obtuvieron hace ya algún tiempo atrás, pues, visas como inmigrante, el proceso de reclamación familiar, todo este proceso
que trasladaron
a Guyana? ¿Qué pasa con estas personas que se le va venciendo el tiempo, y algunos que eran menores de edad cuando recibieron el parole y ya se convirtieron en más de 21 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos?
No se ha avanzado nada. Lastimosamente, el programa de reunificación familiar cubano, que es para mí una pieza fundamental para fomentar y habilitar una inmigración legal desde Cuba, sigue suspendido desde noviembre del 2017, ya vamos por más de 4 años, aparte de los atrasos que hay con la pandemia, aparte de las dificultades que hay para viajar a Guyana, la sede consular para Cuba sigue siendo Guyana, no hay procesos consulares todavía en La Habana, Cuba, para que el cubano pueda inmigrar para acá. En uno que otro caso de paror o visa humanitaria hemos podido tratar de trabajar desde La Habana, pero generalmente todos los procesos inmigratorios teniendo que ver con los cubanos siguen siendo a Guyana, que aparte de las dificultades de poder viajar a Guyana, es un viaje excesivamente caro. Así que lastimosamente creo que por no haber buscado soluciones, inclusive hubo un proyecto de ley recientemente de la representante María Elvira Salazar y creo que el representante Jiménez y Mario Díaz-Barral, si mal no recuerdo, donde están tratando de buscar la manera que habiliten estas entrevistas, pero el caso es que no hay nada concreto, y hasta que no suceda eso, lastimosamente muchos cubanos están optando por venir por la vía terrestre, por frontera, y lastimosamente en muchísimos casos por alta mar. Dicho sea de paso, había mucha confusión referente a los barceros y esta demanda colectiva y el acuerdo global en el cual se llegó, porque técnicamente el barcero generalmente es repatriado a Cuba.
Sí,
el que es interceptado y lo introducen a inmigración, la Guardia Costera, lo introduce al país, entonces pudiera caer dentro de los parámetros de este acuerdo, pero el barcero que llegó clandestino y está en el país bajo la sombra o escondido, técnicamente no se beneficiaría de este acuerdo, a no ser que en algún momento se entregue, pase por una custodia migratoria y lo liberan bajo palabra o bajo fianza, pero una persona así es posible que lo detengan, ya que pueden considerar que es una persona no apta de presentarse en corte por haber huido en un principio. Así que es un poco complicado, pero hubo mucha confusión referente a los balseros y esta última noticia.
Y hablando de confusión, recientemente también vimos el gobierno de los Estados Unidos que alertaba a los cubanos, específicamente solicitantes de visa, sobre posible fraude. ¿Cómo se comete el fraude aquí? Explique, abogado.
Bueno, hay gente que están prometiendo de adelantar las entrevistas, y eso no existe. O sea, todo esto se hace a través del Departamento de Estado, todo esto se hace a través del Centro Nacional de Visas. De hecho, la página web específica con la cual se trabaja en los casos de proceso consular es CIA, que es el Centro de Solicitud Electrónica para Consumidores. Customer Electronic Application Center. No, perdón, Consular Electronic Application Center. Entonces, CIAC, C-A-S. Y técnicamente hay un proceso, hay que presentar los formularios, y ya después de que usted correctamente presenta su solicitud de visa, su declaración jurada de patrocinio económico, y todo, y paga las cuotas que les corresponde, que es $325 para la visa de inmigrante, $120 para el affidavit, ya después le da oportunidad de pedir su fecha de entrevista, que generalmente, dadas las circunstancias, el mismo Centro Nacional de Visas le avisa cuando su caso será programado para entrevista. Entonces, hay personas no escrupulosas que están prometiendo de alguna forma conseguir esa cita, y también existen en el ámbito de las visas de no inmigrantes, de visas de turistas, etcétera. Y realmente ténganle mucho cuidado a eso, porque hay un sistema para esto, es a través del Departamento de Estado, y nadie debe de estar cobrando una tarifa o un honorario para sacar una entrevista consular, porque realmente eso es algo que le corresponde al Departamento de Estado después de que se haya debidamente solicitado la visa.
Hay una información de la agencia de noticias Reuters, y ellos la ponen como una exclusiva de ellos. O sea, no es que esto tenga dos fuentes ni tres fuentes, porque es una exclusiva de la agencia Reuters. O sea, una cosa que hay que creerles a ellos o no creerles, ¿no? Donde sí, supuestamente la agencia Reuters ha tenido contacto con algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que le han dicho que la Casa Blanca piensa anunciar pronto que va a comenzar a llevar más personal a la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Se supone que si lleve más personal a la embajada de Estados Unidos a La Habana, incluya también el consulado, algunas cuestiones técnicas para este proceso de visa. ¿Usted conoce algo de eso, más allá de lo que ha dicho la agencia Reuters?
Sí, en la página de Facebook de la embajada americana en La Habana, Cuba, y estoy hablando en el transcurso del último mes, puede ser, sí vi que postearon un anuncio, un aviso de que estaban buscando cierto personal para trabajar en la sede consular en La Habana. Entonces, muchos de nosotros nos esperanzamos con esa noticia. Es peligroso interpretar más de lo que es la noticia, que es simplemente que están buscando personal para trabajar en la embajada o el consulado. Pero sí vi esa publicación, y sí fue directamente de parte de la embajada americana en La Habana, Cuba.
Pues vamos a ver, ojalá, porque la verdad que esto ayudaría muchísimo a los cubanos dentro de la isla.
Incluso, ¿cuántos casos hay de padres separados de sus hijos menores de edad?
Y además, el programa de reunificación familiar trabajaba muy bien, sobre todo cuando le estaban dando algunos paroles a unas personas para que esperaran la cuota aquí en Estados Unidos y no tuvieran que esperarla en Cuba.
Eso era un alivio para la mayoría, ¿no?
Efectivamente, porque hay que recordar, primero, técnicamente, de acuerdo a los últimos acuerdos migratorios con Cuba, le corresponde 20.000 visas anuales al cubano de a pie, primero. Segundo, recordemos que el programa de reunificación familiar era la reclamación familiar, que en algunos casos son muchísimos años de espera, particularmente hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano, hasta hijo soltero mayor de edad de residente o ciudadano americano, igual son 6 o 7 años de espera. Era una forma de adelantar ese proceso inmigratorio, no tener que esperar todo ese tiempo, incluir el núcleo del reclamado, y entonces esa persona con el affidavit puesto entraba bajo parol producto de esa reclamación y entraba tal vez algunos años antes de tiempo beneficiándose de este programa, y era una forma de evitar la inmigración irregular desde Cuba por frontera o por mar. Así que realmente hace muchísima falta. También vale la pena destacar y recordar que el motivo de todo esto fue los ataques sónicos, el síndrome de La Habana. Han habido distintas teorías, distintas conclusiones. Yo realmente no sé si todavía se ha llegado a una conclusión firme de dónde viene, quién corre o corrió peligro, hasta qué punto es seguro que el personal diplomático y consular puedan seguir trabajando en La Habana. Todo esto son cosas que creo que tienen que investigar, claro, porque al final de cuentas el Departamento de Estado, su obligación primordial es la seguridad de su equipo consular y diplomático. Entonces, hasta que ellos no se sientan seguros de que realmente no corran peligro por este síndrome de La Habana, entre otras cosas, técnicamente, pero creo que están preparándose para tratar de reanudar esto. Ojalá. Y yo lo otro que siempre he propuesto es, bueno, buscar otras alternativas, o sea, casos que ya están procesados, casos donde hay reclamaciones, tal vez por correo electrónico, por a través de las distintas métodos tecnológicos que hay,
redes sociales, de llamada,
donde la persona, donde ellos inclusive puedan llamar a la persona para terminar la parte de lo que es la entrevista consular, tal vez no de forma presencial, pero con una llamada telefónica, por correo electrónico, para que esa persona pueda terminar su proceso e inmigrar legalmente para acá, como lo que acaban de hacer recientemente con aquellas personas cuyas visas se vencieron producto de la pandemia, que no les están exigiendo una nueva entrevista y los están llamando o facilitando esa posibilidad por correo electrónico.
No nos queda tiempo, un sí o no nada más. Los que esto aplica, lo que hemos basado el programa, entre el 12 de enero del 2017 y 17 de noviembre de 2021. El cubano que llegó por la frontera el 18 de noviembre, ¿le aplica toda esta decisión del juez?
No, pero se puede hacer el mismo argumento.
Dios mío.
Lo deben de investigar porque el argumento tal vez se pueda seguir presentando.
Increíble.
Con eso terminamos. Muchísimas gracias, abogado Ángel Leal. Gracias.
Sí, señor.
Gracias, José Luis. Gracias, Amado. Un abrazo y saludos a todos los oyentes.
Igualmente. Hasta aquí las noticias como son.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil y Álvaro Alba. Este martes, comenzando a las 9 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de Facebook Live.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.